duda una de las novedades, Marta, que tenemos en este fin de semana y que, bueno, están esperando los padres más que nadie, casi tanto como los niños, diría yo, o más. ¿Verdad, Marta?
Bueno, a ver, sí, la verdad es que la semana pasada, Antonio, terminamos con esta polémica, ¿no? ¿Cuándo iban a poder salir los niños de casa? Que ya no lo acusaban un poco, incluso hasta psicológicamente, esa necesidad de salir a la calle, aunque fuera un ratito a gritar, a correr, a saltar. La verdad es que, bueno, va a ser un fin de semana bastante malo, de bastante lluvia el domingo, que es ese momento en el que van a poder poner un pie en la calle durante una hora al día, con condiciones siempre. Antonio, las venimos señalando en las últimas horas, hay que mantener esa distancia social, será por un máximo de una hora, de 9 de la mañana a 9 de la noche, se elegirá esa hora, siempre acompañado por un adulto, un máximo de 3 niños, y bueno, está claro que, bueno, pues que el que tenga síntomas no puede salir a la calle, el niño que tenga síntomas de coronavirus, pues nada, en casa y a pasarlo. Las mascarillas, bueno, pues es aconsejable, pero no es obligatorio. Bueno, y por supuesto, nos hacemos un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con la bici que saco con el niño? ¿O con el balón? ¿O con la mascarilla? Incluso si es que la tengo, ¿las tenemos que desinfectar aunque no hayamos tenido contacto con nadie? Bueno, un montón de preguntas, supongo, Antonio, ¿no?
Pues tenemos muchas dudas todavía, sí, porque a la espera de conocer esa guía definitiva, que se supone van a publicar en las próximas horas el gobierno, nos quedan todavía muchas incógnitas. Es una de ellas la de las mascarillas, pero hay otras muchas más, porque de momento en esa rectificación, entre rectificación, han dejado muchas lagunas todavía y se las vamos a trasladar a Guillermo Martínez de Tejada, que es profesor de microbiología de la Universidad de Navarra. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos a intentar trazar una guía para los padres para que salgan tranquilos a la calle y para que tengan claro todas las directrices, sobre todo higiénicas, que tienen que seguir para evitar todo tipo de problemas. Suponemos que la primera medida de higiene será, lógicamente, que se laven las manos cuando vuelvan del paseo. Eso está claro.
Evidentemente, sí, eso es muy importante. Así es. Pero también esos objetos que han estado fuera, por ejemplo, esas, si han sacado bicicletas, los chavales, o han sacado un patinete o lo que sea, o el balón de fútbol, lo ideal sería que no entrasen en casa. Esa sería mi recomendación, como muy evidente. Si podemos, porque tenemos un pequeño espacio fuera de la casa, pues en el descansillo del ascensor, sería ideal poderlos dejar ahí, un trastero, que eso no entrase en casa.
Y si no podemos, Guillermo,
si no podemos, habría que desinfectarlo. Desinfectar lo que ha tocado, por ejemplo, el suelo. Si, por ejemplo, ese patinete van a usar los chavales dentro de la casa, lo ideal sería que esas ruedas, aparte de sobre todo, pero sobre todo las ruedas, pero yo también la estructura de ese juguete también la limpiaría, la desinfectaría. Uh-huh. Habría que utilizar un desinfectante adecuado para no cargarse el juguete, evidentemente, ¿no? No aplicar lejía concentrada, sino pues lejía diluida, si lo admite el juguete, que generalmente sí, ¿no? Pues un balón de fútbol o eso sería lo más seguro. También se habla de alcohol en diluido, alcohol al 70%, sería también un desinfectante adecuado para ese juguete.
Y Guillermo, ¿qué hacemos con ellos luego? Porque, vale, le lavamos las manos, pero ¿hay que meterlos directamente a la ducha, en la ropa? Todo esto teniendo en cuenta que hayamos mantenido la distancia social, que no hayan tocado nada porque no pueden ir al parque y demás. Estamos, manteniendo esa distancia social.
Hola.
Y en la calle. ¿Qué hacemos con ellos? ¿También tenemos que meterles en la ducha, la ropa?
Bueno, pues ahí también obrar con sentido común, ¿eh? O sea, yo también ahí miraría que los chavales, el tipo de actividad que hacen en sus salidas. O sea, un niño que está, pues que pasea normalmente, que no sea tumbado por el suelo, etcétera, etcétera, esa ropa no hay que lavarla. Yo no lo veo necesario en absoluto, yo no lo haría, vamos. Ahí obrar con sentido común. Los zapatos sí que es un asunto más delicado. El chaval evidentemente puede pisar en zonas donde haya ha habido pues una contaminación por el virus. Ahí sí que es el objeto más que hay que tener más cuidado, ¿no? Si puede tener unos zapatos para estar por fuera y otros para estar por casa, es lo ideal. Uh-huh. Incluso que hay en sitios en centro Europa, también en Asia, pues es lo habitual ir siempre con zapatos dentro de casa distintos, ¿no? O incluso gente descalza, que también lo hace, lo ves, ¿no? En otros, otras culturas. ¿No?
Nos vamos a hacer cada vez más asiáticos, Guillermo, después de esta experiencia. Se nos va a poner
a este
un poquito,
paso, ¿verdad?
Se nos van a ir rasgando los ojos. Oye, los las ojos. Mascarillas, ¿qué hacemos con las mascarillas? ¿Se las ponemos a los niños? ¿No se las ponemos?
Pues mira, yo ahí lo veo muy claro. O sea, las mascarillas son las que tenemos, las que disponemos habitualmente, son para no contagiar a los demás. Entonces, si entramos en un sitio cerrado, sí, porque hay una, está claro que ahí podemos nosotros contagiar a los demás, hay que pensar en los demás, ¿no? Ser solidarios. En el caso de estar fuera todo el tiempo de la casa, no lo veo necesario, francamente. No lo veo necesario. Solamente si hubiera una densidad de gente, que no debería haberla, claro. Si encuentras un sitio con un poquito de densidad de pues otra gente que hay alrededor, pues ahí sí que quizás sí. Hombre, ¿qué te diría? Si la tienes, si no molesta, úsala.
Sí, no hace daño, ¿no? Oye, sí. Antonio, yo creo que tenías la duda de qué pasa con los que tenéis espacios comunes en los que puedan jugar los niños, ¿no? Las
claro,
comunidades.
Ese es un problema, sí, sobre todo porque ha quedado un poco en el aire. Al principio no tenían definido qué ocurre con las urbanizaciones. Ahora mismo es mejor salir a la calle y el que tenga cerca un espacio, cuanto más abierto, mejor.
Exactamente. Mascarilla, pues mira, sí, evidentemente no voy a decir que no, que siempre es útil, pero bueno, yo en un momento pues que haya un espacio muy abierto, que hay sobre el viento incluso, yo no veo realmente la necesidad imperiosa, solamente en situaciones de eso, que hay un poquito más de densidad de gente alrededor, ¿no?
Bueno, pues nada, a ver cómo va la primera experiencia, ¿no? A partir de lunes, a ver cómo nos vamos comportando y si hacemos bien las cosas, que yo creo que sí, que ya estamos aprendiendo bastante en estos últimos días. Guillermo Martínez, profesor de microbiología de la Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias, Guillermo. Adiós.
Había muchas dudas, Marta, que yo creo que las iremos resolviendo casi sobre la marcha, como tantas otras cosas que estamos viendo en esta crisis plagada de incertidumbres. Bueno, circulan todo tipo de rumores de cómo será nuestra vida cuando vaya a finalizar el aislamiento. Y con la llegada de las buenas temperaturas en un país como el nuestro,
ya ves.
Muy de salir a tomar algo, ¿verdad?
Lo que lo estás echando de menos, ¿eh? Antonio, no solo tú, ¿eh? Todos. Porque esto de salir a tapear, pues bueno, pues es un placer, ¿no? Es salud relacionarse y salir a tomar algo y forma parte de nuestra costumbre. Así que, bueno, ahora la clave va a estar en la limitación del aforo, Antonio.
Sí, es una de las dudas, efectivamente. Si no puede haber, por ejemplo, más de 20 personas en una barra, me imagino a la gente en el exterior del bar esperando su turno para la caña. No sé, desde luego que tiene mucho misterio todavía la cosa.
Sí, sí.
Vamos a saludar a Amparo Cortés,
venga,
que es dueña de un restaurante en Madrid. Ella, de momento, no ha parado su actividad porque hay que decir que muchos establecimientos, muchos restaurantes han podido seguir llevando comida a domicilio. Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevamos ya 40 días en el estado de alarma. ¿Cómo ha sido el cambio en tu establecimiento? ¿Cómo ha sido el cambio en tu restaurante?
Bueno, pues total. Gracias a Dios que se nos ocurrió lo de la paella solidaria, de llevar paella a domicilio. Uh-huh. Y eso nos está salvando un poquillo, gracias a Dios. O sea, pero vamos, estábamos muertos. O sea, literalmente muertos.
Amparo, ¿has tenido que prescindir de alguno de tus trabajadores en este tiempo?
De momento no. O sea, están todos en el ERTE. Porque nosotros tenemos 21 en plantilla, o sea, están todos en el ERTE, menos 7, claro, 7. 7 son los que estamos trabajando.
Claro.
¿Y el volumen de negocio estos días, porque vosotros sois de los que mantenéis abierto, eso sí, lógicamente el establecimiento no, como todo el mundo, pero si ofrecéis comida a domicilio, ¿qué respuesta ha tenido?
Pues al hacerlo de la paella solidaria, a 5 euros la ración, la verdad que la gente se ha volcado mucho, porque pensamos en hacer algo solidario, porque al mismo tiempo que nosotros necesitamos ayuda, también poder ayudar a los demás. Y la verdad que la gente en este aspecto sí se ha volcado muchísimo.
Oye, Amparo, ¿tú cómo ves la vuelta a la normalidad? ¿Cómo ves la desescalada en el caso de tu
mal,
local?
Muy mal.
¿Sí? ¿No había ninguna posibilidad? ¿Cómo mantener esa distancia?
Yo no sé lo de la distancia, no sé si vamos a conseguir salvar el local por el tiempo que está cerrado, porque tenemos 21 personas en plantilla, no sé, hay muchas incertidumbres de todo. O sea, pero vemos muy mal, muy muy oscuro, muy
de
mal.
De momento vais al día, ¿no, Amparo?
No vamos ni al día, vamos con retraso, pero vamos, gracias a Dios vamos, pero no vamos, o sea, no vamos como tenemos que ir. Pero bueno.
¿Tenéis claro algún tipo de medidas que vais a tener que implementar una vez que podáis abrir vuestros locales?
No hemos pensado,
¿en función de mamparas,
sinceramente,
en cuestión de, no sé, o sea, ¿os han dado algún tipo de borrador para con alguna pista?
No, o sea, no, hay miles de pistas por ahí, pero o sea, nada seguro hay. Entonces, mejor yo pienso que es esperar hasta que decidan algo, no os vaya a pasar como lo del tabaco, que invertimos luego no fue que no, y luego la volvemos a liar, y si ayer nos faltaba eso. Entonces, preferimos estar quietecitos, y cuando sea algo cierto, pues entonces ya actuar, a poner lo que nos digan, pero cuando ya esté seguro.
Bueno, Amparo, pues mira, mucho ánimo. Nosotros los de la radio siempre vamos a estar ahí, en vuestra cocina, nos podéis tener todos los días puestos, que os vamos a acompañar en este, bueno, en este tránsito, ¿no?, que estamos afrontando todos, pero especialmente en los restaurantes y bares. Estáis viviendo una situación bastante
muy
complicada.
Mala.
Mucho ánimo, Amparo.
Muchísimas gracias a todos. Abrazo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Amparo.
Un besito, chao.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. ¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas? ¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus? ¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, con datos fiables sobre la evolución de la enfermedad en los territorios.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos. Y detrás de esto, historias, futuro, pasado.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Porque lo que a ti te importa, a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos ya con la primera de esas claves, Marta. Terminamos la sexta semana de confinamiento y por fin hoy bajamos de la barrera de los 400 fallecidos en un solo día.
Sí, hemos estado varios días en ese límite. España suma hoy 367 nuevos dramas humanos, 367 nuevos fallecidos entre ayer y hoy. Sigue siendo una cifra terrible. Desde el inicio de la pandemia han muerto 22.524 personas en España, aunque esa cifra oficial no es real porque no tiene en cuenta los fallecidos con síntomas del virus en sus casas y en las residencias de ancianos. Solamente se reflejan las cifras de los que hayan dado positivo con un test, con una prueba. En cuanto a la cifra de nuevos contagios, pues hoy el Gobierno ha sembrado cierta confusión. Fernando Simón daba la cifra de 2.800 nuevos contagios, pero dejando de lado a los nuevos positivos de los test que están realizando las comunidades autónomas. Solo tenía en cuenta los nuevos contagiados diagnosticados en las PCR, las pruebas PCR. Con este procedimiento, pues la suma total de contagiados de hoy es de 203.000, cuando ayer era de 213.000. Los números, por tanto, una vez más, Antonio, no terminan de cuadrar.
son interpretaciones interesadas de los datos del coronavirus que está haciendo el gobierno. Segunda clave, recuerda que el domingo los niños van a poder salir de casa.
Bueno, queda menos de 48 horas para que puedan comenzar esos paseos. Serán de máximo de una hora. Habrá que elegir entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Esa hora para salir. El máximo, 3 niños por adulto y un radio de no más de 1 kilómetro de distancia del domicilio. No vamos a poder llevar a los niños al parque. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Sí pueden salir con sus juguetes y tanto antes de salir de casa como al volver, pues es muy importante lavar las manos y también los objetos que han llevado los niños.
Bueno, aquí, Marta, surgen todavía muchas dudas que tienen que ser definidas, concretadas en esa guía que estamos a la espera de conocer, que ha prometido que va a publicar el gobierno para concretar la salida de los niños. Pero una de las cuestiones que tienen dudas los padres es las mascarillas. En principio no van a ser obligatorias, solo se recomienda su uso. Y aquí está el asunto del precio de las mascarillas. Uh-huh. Ya sabes que por ley las mascarillas quirúrgicas no pueden costar más de 96 céntimos. Y hoy precisamente vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía Cope por las mascarillas.
Sí, tú tienes mascarillas, ¿cuántas has comprado? ¿A qué precio? Nos lo puedes contar en el 637-23000. Desde hoy no se pueden pagar más de 96 céntimos por mascarilla desechable en farmacia. ¿Tú las has comprado ya? ¿Cuántas has comprado? ¿Por cuánto? ¿Cuánto te han cobrado? 637-23000.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Enseguida actualizamos todos los datos, Marta, del coronavirus en España. Vamos a cerrar la semana, si te parece, con un poquito de magia. Hemos hablado en muchas ocasiones de lo dramático que puede ser fallecer en un hospital por coronavirus sin hablar con los familiares.
Bueno, pues tremendo, ¿no? Como saben, las redes están sirviendo para que multitud de personas expresen sus sentimientos, que de alguna manera se puedan desahogar, ¿no? Un usuario daba precisamente las gracias a una enfermera por haber conseguido que su suegra pudiera ponerse en contacto con sus allegados por teléfono antes de fallecer.
Fue en el Hospital Virgen de la Salud, en Toledo, gracias a Tatiana, la enfermera en cuestión, en la habitación 211 del centro sanitario. Una persona había podido despedirse de sus seres queridos en sus últimos minutos de vida.
Y con esos datos pues lanzó en Twitter el navegante desconocido y consiguió encontrar a la sanitaria, gracias a la cual al menos la paciente cumplió su último deseo. Y este fue el mensaje tuitero que recibió. Hola, soy Tatiana. Primero, mi más sentido pésame. El agradecimiento es mío por conseguir que pudiese hablar con ustedes. Este agradecimiento lo extiendo a todos mis compañeros que cada día permiten que pacientes y familiares se pongan en contacto. Un fuerte abrazo. Este era el tuit. Así que está claro, Antonio, que la magia existe y reconforta corazones en tiempos tan complicados como estos que estamos viviendo, la verdad que sí. Y gracias a las redes sociales que nos pueden unir. A veces las criticamos, ¿no? Pero en esta ocasión, la verdad es que nos están conectando a los unos y a los otros, cada uno en nuestro confinamiento y además en situaciones tan tristes como esta.